Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Protestas antigubernamentales alrededor del mundo.
Naciones Unidas está enviando un equipo a Chile para investigar las denuncias de abuso contra los derechos humanos de las personas que se manifiestan contra el gobierno, tras semanas de manifestaciones masivas en todo el país por la desigualdad, los bajos salarios y el aumento del costo de la atención, de la salud y la educación. Al menos 18 personas han muerto en las protestas desde que se iniciaron el 19 de octubre, en medio de las crecientes denuncias de brutalidad y tortura perpetradas por las autoridades chilenas.
El lunes, las protestas se extendieron a Argentina, donde manifestantes se congregaron frente al consulado chileno en Buenos Aires. Estas son las palabras del manifestante argentino Juan Carlos Giordano.
Ahí se habla de un milagro económico chileno, hasta que estalló todo. Aumentó el subte, hubo un repudio, el gobierno retrocedió, pero ahí los planes capitalistas son tremendos. La gente dice que no tiene acceso al agua, a la electricidad, todo está valorizado al valor del primer mundo y los salarios están en el tercer mundo.
In Ecuador, indigenous rights activists say they've halted negotiations with President Lenin.
En Ecuador, los activistas por los derechos indígenas dicen que han cesado las negociaciones con el presidente de ese país, Lenin Moreno, sobre la persecución del líder indígena Jaime Vargas por parte del gobierno. Vargas es el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE, la organización que lideró las recientes protestas contra la austeridad en ese país. Las manifestaciones masivas contra el gobierno se mantuvieron durante 2 semanas y cesaron luego de que el presidente Moreno y los líderes indígenas llegaran a un acuerdo para cancelar un paquete de medidas de austeridad impulsado por el Fondo Monetario Internacional.
Bolivian President Evo Morales declared victory Thursday in his campaign for a fourth presidential term.
El presidente boliviano Evo Morales declaró el jueves su victoria en la campaña para un cuarto mandato presidencial, lo que provocó una nueva ronda de protestas de los opositores, que afirman que las elecciones presidenciales del domingo fueron fraudulentas. Funcionarios electorales dijeron que el próximo mes se realizará una nueva ronda de votaciones en 5 regiones debido a irregularidades en las papeletas electorales, pero estimaron que el resultado no será suficiente como para ir a una segunda vuelta electoral en diciembre. Las cifras oficiales muestran que Morales obtuvo 47% de los votos de una contienda electoral entre 9 candidatos, algo más de 10 puntos por encima de su oponente más cercano, Carlos Mesa, quien condenó el conteo de votos como fraude gigantesco y acusó a Morales de mantenerse en el poder en forma ilegal.
The brother of Honduran President Juan Orlando Hernández was found guilty of cocaine trafficking in a New York court.
El hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue declarado culpable el viernes de tráfico de cocaína en un tribunal de Nueva York. Los testigos describieron la corrupción en los niveles más altos del gobierno hondureño, incluyendo acusaciones de que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán le dio al menos $1 millón en sobornos a Tony Hernández para que se lo diera a su hermano, el presidente. El juicio ha provocado protestas masivas en Honduras, en las que se exige la renuncia del presidente Hernández.
In Guinea, tens of thousands of protesters flooded the streets of the capital Conakry.
En Guinea, decenas de miles de manifestantes inundaron las calles de la capital Conakry y de otras ciudades de la nación de África Occidental el jueves para protestar contra un cambio constitucional propuesto que permitiría al presidente Alpha Condé presentarse a un tercer mandato. Las protestas fueron muy vigiladas por la policía, pero pacíficas, a diferencia de las pequeñas manifestaciones de la semana pasada en las que la policía abrió fuego con balas reales, matando al menos a 9 personas y enviando a decenas a los hospitales. Después de las protestas, las autoridades condenaron a 12 de políticos de la oposición y líderes de la sociedad civil a penas de prisión de hasta 1 año.
Mientras tanto, en Londres, hasta 1 millón de personas se reunieron frente al Palacio de Westminster para rechazar el acuerdo del Brexit del primer ministro Boris Johnson. Fue una de las mayores manifestaciones públicas de la historia británica. Las protestas masivas contra el gobierno también están aumentando en el Líbano y se informa que el domingo más de 1 millón de personas salieron a las calles. El primer ministro libanés, Saad Hariri, ha dado de plazo hasta este lunes a su gobierno de coalición para acordar reformas que apacigüen a los manifestantes, pero muchos ya están pidiendo su destitución. El manifestante Hiba Zbeidi dijo:
queremos que se vayan los tres, el presidente Michel Aoun, el primer ministro Saad Hariri y el presidente del parlamento Nabih Berri. Si no se van, seguiremos en la calle, dormiremos aquí.
In Haiti, demonstrators are also calling for the ouster of the government there. At least 30 people have been killed.
En Haití, los manifestantes también piden la destitución del gobierno. Al menos 30 personas han muerto en disturbios generalizados en las últimas semanas y los manifestantes exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse. En Hong Kong, cientos de miles de personas desbordaron las calles el domingo, mientras los jóvenes continúan reclamando mayor autonomía de Beijing. En Azerbaiyán, decenas de personas fueron arrestadas el domingo en protestas contra la corrupción, la falta de democracia y los bajos salarios. En Barcelona, continúan las manifestaciones tras la sentencia de la semana pasada contra 9 líderes separatistas por su papel en la declaración de independencia de Cataluña realizada en 2017. Y en Pakistán, miles de personas marcharon el domingo por las calles de Islamabad para expresar solidaridad con el pueblo de Cachemira. El manifestante Raja Mehtab Ashraf afirmó:
hoy 8 millones de personas son víctimas del toque de queda en el territorio de Cachemira ocupado por India. Transcurridos 75 días, la gente permanece bajo asedio en sus hogares. Esta acción tiene como objetivo sacudir la conciencia de la comunidad internacional para que puedan prestar atención al problema y que el pueblo de Cachemira logre obtener su derecho fundamental a la autodeterminación.
En agosto, India withdrew Kashmir to semi-autonomous status, detaining thousands of people, cutting off...
En agosto, India revocó el estatus semiautónomo de Cachemira, arrestó a miles de personas e interrumpió el acceso a Internet y a otros tipos de comunicación. La medida ha aumentado las tensiones entre las dos potencias nucleares. Al menos 9 personas murieron durante el fin de semana cuando India y Pakistán intercambiaron disparos sobre la línea que divide el territorio en disputa.
Crisis en la frontera sirio-turca.
President Trump said Wednesday sanctions will be lifted on Turkey as a ceasefire remains in place in northern Syria.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que se levantarán las sanciones contra Turquía mientras se mantenga el alto el fuego en el norte de Siria. Turquía invadió la región a principios de este mes después de que Trump retirara el apoyo de Estados Unidos a los sirios kurdos que habían ayudado a Estados Unidos en la lucha contra el ISIS. Más de 11.000 kurdos murieron en la campaña bélica contra el ISIS, aunque Trump había prometido retirar las fuerzas estadounidenses de Siria, el miércoles reconoció que algunos soldados estadounidenses se quedarían para proteger los yacimientos de petróleo. Donald Trump dijo:
un número muy pequeño de soldados estadounidenses permanecerá en el área donde tienen el petróleo y vamos a protegerlo y vamos a decidir qué vamos a hacer con él en el futuro. Que otros se peleen por esa arena ensangrentada.
Blood-stained sand.
Russian and Turkish forces have agreed to joint patrols along the Syrian-Turkish border.
Las fuerzas rusas y turcas han acordado realizar patrullajes conjuntos a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía después de que los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin se reunieran el martes en Sochi, Rusia, y acordaran un plan que obligaría a las fuerzas sirias kurdas a retirarse de una amplia franja de la región. Naciones Unidas informa que la ofensiva de Trump desplazó a más de 176.000 personas, entre ellas casi 80.000 menores.
Estas fueron las palabras del refugiado kurdo Asad Ismael.
Nuestras casas siguen destruidas, la gente sigue estando desplazada, la gente no tiene dinero. Hay muchas personas que se fueron a otros países.
Los convoys de soldados estadounidenses han estado saliendo del norte de Siria hacia el oeste de Irak, donde el Pentágono inicialmente dijo que serían reposicionados. Pero el gobierno iraquí respondió que Estados Unidos no tiene permiso para estacionar a esos soldados a Irak. El martes, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, se reunió con el ministro de Defensa iraquí, quien dijo que los soldados estadounidenses abandonarán Irak en el correr de 4 semanas. Durante el fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó una delegación del Congreso a Jordania y luego a Afganistán, donde ella y otros legisladores manifestaron su desacuerdo con la política de Donald Trump en Siria. La semana pasada, miembros de la Cámara de Representantes estadounidenses de ambos partidos repudiaron por amplia mayoría la política de Trump sobre Siria. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, también viajó a Afganistán el domingo para tratar de reiniciar las conversaciones de paz con los talibanes después de que Trump las suspendiera abruptamente el mes pasado.
Mientras tanto,
The New York Times reports the United States has been quietly withdrawing some troops from Afghanistan.
El periódico The New York Times informa que Estados Unidos ha estado retirando silenciosamente a algunos soldados de Afganistán. El lunes, el principal comandante estadounidense en Afganistán dijo que cerca de 2.000 soldados estadounidenses han abandonado el país durante el último año. Todavía hay entre 12.000 y 13.000 soldados estadounidenses asignados en Afganistán.
Juicio político a Trump.
On Capitol Hill, Republican lawmakers stormed a closed congressional hearing room.
En el Capitolio estadounidense, los legisladores republicanos irrumpieron el miércoles en una sala de Congreso donde se estaban realizando audiencias a puerta cerrada de la investigación para el juicio político al presidente Trump que realiza la Cámara de Representantes, interrumpiendo la sesión y evitando durante 5 horas que una funcionaria del Pentágono testificara. La protesta violó las reglas de la Cámara de Representantes, incluyendo la prohibición de ingresar con teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a una sala conocida como Instalación de Información Confidencial compartimentada. Mientras tanto, Trump sigue atacando la investigación del juicio político en su contra. El miércoles calificó al embajador de Estados Unidos en Ucrania, Bill Taylor, de Never Trumper, término que refiere a las personas que no lo apoyan. Un día después de que Taylor le dijera al Congreso que Trump retuvo cientos de millones de dólares de ayuda militar a Ucrania para intentar obligar a los líderes de ese país a incriminar a Joe Biden, rival político de Trump. En una airada diatriba en Twitter, Trump advirtió sobre el creciente número de críticos republicanos y tuiteó: «Cuidado con ellos, son escoria humana». Esto se produce mientras el periódico The New York Times reveló que a principios de agosto se informó a altos funcionarios ucranianos sobre el retraso de la ayuda militar, socavando uno de los principales argumentos de Trump de que no había cometido quid pro quo. Y la cadena de noticias Associated Press informa que en mayo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pasó horas con sus asesores discutiendo la campaña de presión de Trump para obligarlo a investigar a Joe Biden.
En la declaración de apertura de Taylor, que se ha hecho pública, este expone sus interacciones con Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y un magnate hotelero del estado de Oregón que recibió la embajada después de donar $1,000,000 para la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump. Taylor dice que el embajador Sondland le dijo que todo, incluida la asistencia de seguridad, dependía de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciara una investigación sobre Burisma, la compañía de gas en la que Hunter, hijo de Joe Biden, era miembro de la junta directiva. El testimonio de Taylor ofrece la evidencia más contundente hasta ahora en la investigación en curso para la posible destitución del presidente Trump.
On Tuesday, amidst Taylor's explosive testimony, President Trump sparked widespread criticism.
El martes, en medio del explosivo testimonio de William Taylor, Donald Trump desató fuertes críticas al decir en Twitter que la investigación del juicio político era un linchamiento. El comentario fue ampliamente condenado como racista y extremadamente erróneo desde el punto de vista histórico. Esto fue lo que dijo el congresista demócrata Hakeem Jeffries.
Thousands of African Americans were slaughtered during the lynching epidemic in this country for no reason.
Miles de afroamericanos fueron asesinados durante la epidemia de linchamientos en este país sin otro motivo que el color de su piel. El presidente no debe comparar una investigación de destitución regida por la Constitución con un capítulo tan peligroso y oscuro de la historia de Estados Unidos. Es irresponsable que lo haga y espero que se disculpe.
Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes bloquearon el lunes una resolución republicana de la Cámara de Representantes para censurar a Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, por cómo manejó la investigación para la destitución de Donald Trump. La resolución fue presentada la semana pasada por el congresista republicano del estado de Arizona, Andy Biggs.
Estados Unidos.
Back in the United States, a Honduran immigrant has filed a lawsuit against the Department of Homeland Security in Connecticut.
En Estados Unidos, una inmigrante hondureña presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional en Connecticut, alegando que fue forzada a la esclavitud sexual por un agente de inmigración que amenazó con deportarla. La mujer, identificada en la demanda federal como Jade Doe, sostiene que fue reclutada por primera vez en 2006 por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Wilfredo Rodríguez, para convertirse en informante luego de que su hermano fuera arrestado por ingresar a Estados Unidos sin documentación. La demandante afirma que Rodríguez la obligó posteriormente a mantener relaciones sexuales con él, advirtiéndole que sería deportada si no obedecía y amenazándola con un arma en un momento dado. Afirma que fue violada por Rodríguez hasta 4 veces por semana durante un periodo de 7 años y que quedó embarazada en 3 ocasiones. Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declinó hacer comentarios sobre la demanda, pero confirmó que Rodríguez ya no trabaja para la agencia.
In Louisiana, relatives of construction workers who were killed when the half-built Hard Rock Hotel in New Orleans collapsed earlier this month.
En el estado de Luisiana, en Estados Unidos, familiares de trabajadores de la construcción que murieron a principios de este mes en el colapso del hotel Hard Rock en New Orleans, el cual se encontraba a medio construir, están demandando a las compañías detrás del desastre. Las familias sostienen que el edificio de 18 pisos fue mal diseñado y construido de forma insegura por contratistas sin licencia y mano de obra no sindicalizada. El derrumbe ocurrido el 12 de octubre dejó 3 trabajadores muertos y decenas de heridos. Mientras tanto, un trabajador inmigrante que resultó herido en el lugar luego de caer desde una altura de 3 pisos fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas solo 2 días después de sobrevivir por poco al desastre. Los abogados afirman que Delmer Ramírez Palma requiere cirugía, pero que aún no ha recibido la atención médica adecuada mientras aguarda su deportación a Honduras en una cárcel del Servicio de Inmigración en la ciudad de Oakdale, Luisiana. El arresto de Ramírez Palma se produjo poco después de que la víctima describió sus heridas a un canal de televisión en español.
A 49-year-old Mexican immigrant who was in Border Patrol custody died Monday.
Un inmigrante mexicano de 49 años que estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense murió el lunes, según se informa, por una afección cardíaca preexistente. El hombre, que aún no ha sido identificado, fue detenido en la tarde del domingo en el sur del estado de Arizona y posteriormente trasladado a un hospital en la ciudad de Tucson, Arizona, donde en la mañana del lunes fue declarado muerto. El hombre es el segundo inmigrante en haber fallecido este mes bajo custodia estadounidense. El primero fue un inmigrante proveniente de Camerún que falleció bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. En lo que va del año, al menos otros 11 inmigrantes han muerto mientras se encontraban bajo custodia de Aduanas y Protección Fronteriza.
In California, high winds and bone-dry conditions fueled an explosion of new wildfires.
En el estado de California, en Estados Unidos, fuertes vientos y condiciones extremadamente secas provocaron el repentino estallido de nuevos incendios forestales durante la noche, con al menos 9 grandes incendios activos que ahora asolan todo el estado. 18 millones de personas están en alerta roja en todo el sur de California, al tiempo que estalló al norte de Los Ángeles el incendio Tick, que consumió más de 1.200 hectáreas en cuestión de horas y obligó a miles de residentes a huir de sus hogares. En el norte de California, la compañía Pacific Gas and Electric anunció que fue detectado un cable de puente roto en una torre de transmisión cercana a la fuente del incendio Kincaid, que abarca más de 4.000 hectáreas en el condado de Sonoma.
Back in the United States, President Trump has announced via Twitter that he will not hold the upcoming G7.
El presidente Donald Trump ha anunciado a través de Twitter que no celebrará la próxima cumbre del G7 en su complejo de golf Trump National Doral en Miami, tras recibir abrumadoras críticas por parte de republicanos y demócratas. El uso del sitio fue ampliamente percibido como una violación de la disposición anticorrupción de la Constitución estadounidense, la cláusula de emolumentos.
A 3-year State Department inquiry has concluded that former secretary.
Una investigación elaborada por el Departamento de Estado estadounidense durante un periodo de 3 años concluyó que la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, no manejó deliberadamente información clasificada de forma inadecuada al usar un servidor de correo electrónico privado. La controversia del servidor de correo electrónico surgió como un grave problema durante las elecciones de 2016 que Clinton perdió ante Trump. Mientras tanto, Hillary Clinton acusó a la candidata del Partido Verde para las elecciones de 2016, Jill Stein, de ser un activo ruso sin ofrecer ninguna evidencia, hablando en el podcast Campaign HQ. Asimismo, acusó a la candidata presidencial demócrata de las elecciones de 2020 y miembro del Congreso, Tulsi Gabbard, de haber sido preparada por Rusia para postularse como candidata de un tercer partido, nuevamente sin ofrecer ninguna evidencia. En respuesta, Gabbard sostuvo: tú, la reina de los belicistas, encarnación de la corrupción y la personificación de la pobredumbre que ha enfermado al Partido Demócrata durante tanto tiempo, finalmente has emergido desde detrás del telón.
En
el Capitolio estadounidense, legisladores del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes cuestionaron exhaustivamente el miércoles al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre los planes del gigante de las redes sociales de lanzar una criptomoneda llamada Libra que reconfiguraría el sistema financiero mundial. Asimismo, los legisladores criticaron duramente a Zuckerberg por la política de Facebook que permitía a los políticos mentir en los anuncios políticos. Rashida Tlaib, congresista de Michigan, dijo que temía que los grupos de odio de extrema derecha estuvieran utilizando páginas de eventos de Facebook para incitar a la violencia contra los musulmanes y otras minorías, incluidas las amenazas de muerte dirigidas a su oficina. Estas son las palabras de la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, interrogando a Zuckerberg.
One more question. In your ongoing dinner parties with far-right figures, some of who advance the conspiracy theory that white supremacy is a hoax.
Una pregunta más. En las continuas cenas de gala que mantiene con figuras de extrema derecha, algunas de las cuales desarrollaron la teoría conspirativa que sostiene que la supremacía blanca es un engaño, ¿discutieron el llamado sesgo de las redes sociales contra los conservadores? ¿Cree usted que existe dicho sesgo?
Do you discuss so-called social media bias against conservatives, and do you believe there is a bias?
Congresista, lo siento, no recuerdo todo lo que estaba en la pregunta.
So I don't remember everything that was in the question.
That's all right, I'll move on. Can you explain why you've named the Daily Caller a publication?
Está bien, seguiré adelante. ¿Puede explicar por qué nombró a The Daily Caller, una publicación cuyos vínculos con supremacistas blancos está bien documentada como un verificador oficial de datos para Facebook?
With ties to white supremacists as an official fact checker for Facebook?
Congresswoman, sure. We actually don't appoint the independent fact checkers. They go through an independent organization.
Congresista, claro, en realidad no nombramos a los verificadores independientes de hechos. Pasan a través de una organización independiente llamada Independent Fact Checking Network, que cuenta con un riguroso estándar para aquellos a los que les permiten desempeñarse como verificadores de hechos.
A rigorous standard for who they allow to serve as a fact checker.
So you would say that white supremacists.
Entonces usted diría que publicaciones vinculadas a supremacistas blancos cumplen con un estándar riguroso para la verificación de hechos.
Publications meet a rigorous standard for fact checking. Thank you.
Congresswoman, I would say that we're not the one assessing.
Congresista, diría que no somos nosotros quienes evaluamos ese estándar. La Red Internacional de Verificación de Hechos es la que establece ese estándar.
That standard, the International Fact-Checking Network, is the one who is setting that standard.
Boeing has ousted one of its top executives, marking the first high-level management change since the fatal crashes of two 737.
Boeing ha destituido a uno de sus principales ejecutivos, lo que supone el primer cambio en la dirección de la empresa desde los accidentes fatales protagonizados por dos aviones 737 MAX, cuya cifra combinada de víctimas fatales fue de 346 personas. El ejecutivo saliente, Kevin McAllister, había liderado la división de aviones comerciales de Boeing. Los accidentes aéreos ocurridos en Indonesia y Etiopía han provocado indignación mundial y han generado interrogantes sobre los estrechos vínculos mantenidos por Boeing con el gobierno de Donald Trump. El lunes, Boeing anunció que comenzará a pagar $50 millones en asistencia financiera a las familias de las víctimas de los dos accidentes. A principios de este mes, el director ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, perdió su título adicional de presidente de la Junta.
El mundo.
In Spain, authorities have exhumed the body of fascist dictator Francisco Franco from a state-run mausoleum to be reburied in a.
En España, las autoridades han exhumado los restos del dictador fascista Francisco Franco de un mausoleo estatal para volver a enterrarlos en una cripta familiar privada. Franco dirigió una brutal dictadura de 40 años hasta su muerte en 1975. Esto fue lo que dijo el historiador español y expreso político de la dictadura franquista Nicolás Sánchez Albornoz.
Ya era hora, ¿no? Hemos estado esperando muchos decenios en que desapareciera de ese monumento, que además era un monumento que era la vergüenza de España, porque todos los dictadores de la camada de Franco, Hitler, Mussolini y eso, no han recibido la misma sepultura. Y la verdad es que la contradicción era obvia entre una democracia que se había establecido en España y un monumento con el culto a un señor que era lo opuesto a la democracia.
In London, lawyers for WikiLeaks co-founder Julian Assange are warning of a blow to press.
En Londres, los abogados del cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, están advirtiendo que la libertad de prensa en todo el mundo ha sufrido un duro golpe después de que un tribunal rechazara la solicitud de Assange de retrasar su audiencia de extradición a Estados Unidos prevista para febrero. Assange, que ha sido encarcelado por las autoridades del Reino Unido desde que fue sacado a rastras de la Embajada de Ecuador por la policía de Londres en abril, compareció aturdido y débil ante un tribunal el lunes con dificultades para decir su propio nombre y fecha de nacimiento antes de decir a un juez: no puedo pensar con claridad. Grupos de derechos humanos han advertido que Assange ha sufrido tortura psicológica mientras ha estado bajo custodia de las autoridades británicas. Esto fue lo que dijo Nils Melcher, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura que visitó a Assange el pasado mes de mayo en la prisión de Belmarsh en Londres.
I spoke with him for an hour just to get a good first impression. Then we had a physical examination.
Hablé con él durante una hora para tener un buen panorama general de su situación. Luego hicimos un examen físico durante una hora con nuestro experto forense y después un examen psiquiátrico de dos horas. Y los tres tuvimos la misma impresión. Bueno, en realidad yo tuve una impresión, los médicos un diagnóstico. Todos llegamos a la conclusión de que mostraba todos los síntomas típicos de una persona que ha sido sometida a torturas psicológicas durante un largo periodo de tiempo.
Julian Assange faces up to 175 years in prison if he's extradited to the United States.
Julian Assange enfrenta una posible condena de hasta 175 años de prisión si es extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de piratería informática y por 17 cargos de violación de la ley de espionaje, una legislación que data de la Primera Guerra Mundial.
Elsewhere in Britain, police have launched one of the largest murder investigations in decades after the bodies of 39.
En otra parte del Reino Unido, la policía puso en marcha una de las mayores investigaciones de asesinato en décadas tras el descubrimiento de los cadáveres de 39 personas en la parte trasera de un tráiler en un parque industrial al este de Londres. El camión tenía un equipo refrigerador, pero no se sabía todavía si las víctimas fallecieron como consecuencia de la congelación o asfixiadas. El departamento de policía del condado de Essex afirmó que es probable que los fallecimientos fueran el resultado de la trata de personas. Un portavoz de la policía declaró que el camión tenía una matrícula búlgara y que ingresó en el Reino Unido el 19 de octubre. Pippa Mills afirmó:
"Emergency services attended, but sadly all 39 people inside the container had died."
Los servicios de emergencia acudieron, pero lamentablemente las 39 personas que se encontraban dentro del contenedor habían muerto. Los primeros indicios sugieren que una de estas personas era un adolescente, el resto se cree que eran adultos. Se dio inicio a una investigación de asesinato y el conductor del camión, un hombre de 25 años de Irlanda del Norte, fue arrestado bajo sospecha de asesinato y permanece bajo custodia policial.
And the lorry driver, a 25-year-old man from Northern Ireland, was arrested on suspicion of murder and remains in police custody.
British Prime Minister Boris Johnson lost a critical vote Tuesday in his quest to fast-track a Brexit deal and withdraw.
El primer ministro británico Boris Johnson perdió un voto crítico el martes en su intento de acelerar un acuerdo del Brexit y retirar al Reino Unido de la Unión Europea para el 31 de octubre. El gobierno de Johnson ha solicitado ahora una prórroga de 3 meses para que el Parlamento del Reino Unido apruebe el Brexit. El presidente del Parlamento Europeo dice que apoya la prórroga.
In Canada, Prime Minister Justin Trudeau's Liberal Party has held on to power.
En Canadá, el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau se mantuvo en el poder tras las ajustadas elecciones nacionales del lunes. Los liberales no obtuvieron la mayoría y el Partido Conservador logró conseguir aumentar sus escaños en el Parlamento. La elección fue vista por la gran mayoría como un referéndum sobre los 4 años de Trudeau en el poder, incluyendo sus muy controvertidas aprobaciones de nuevos oleoductos, entre los que se cuenta la expansión del oleoducto Trans Mountain y escándalos ocasionales, como las fotos donde aparecía con la cara pintada de negro, una práctica conocida en Estados Unidos y Canadá como blackface, que ha sido utilizada por actores blancos para representar a personas negras y que es considerada ofensiva.
Northern Ireland has decriminalized abortion and legalized same-sex marriage.
Irlanda del Norte ha despenalizado el aborto y legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dichas reformas se produjeron tras el colapso del gobierno regional de Irlanda del Norte acaecido en 2017, que dio a los legisladores del Reino Unido la oportunidad de ordenar los cambios en una enmienda hecha a un proyecto de ley aprobado en julio. El lunes, los legisladores de Irlanda del Norte se reunieron por primera vez en casi 3 años, pero no pudieron evitar que las reformas entraran en vigencia a medianoche.
In Indonesia, President Joko Widodo has asked opposition leader, former military commander.
En Indonesia, el presidente Joko Widodo ha solicitado al líder de la oposición y excomandante militar Prabowo Subianto que se una al gabinete ministerial. El general Prabowo perdió ante el presidente Widodo en las elecciones que tuvieron lugar en abril. De haber obtenido la presidencia, el general había planeado llevar a cabo arrestos masivos de sus opositores. El general ha sido implicado en asesinatos en masa perpetrados en Timor Oriental, Papúa y Aceh, así como en el secuestro y tortura de activistas en Yakarta. Asimismo, trabajó directamente con la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense y con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Indonesia.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.